En nombre del Poder Ejecutivo, nos ha tocado a nosotros ser la institución convocante de este Consejo de Economía Nacional.
Institución privada de interés público, con carácter consultivo y honorario, como reza la Constitución de la República. Para nosotros, y seguramente para todos, un ámbito de participación en el que estarán representados los distintos intereses económicos, sociales, profesionales, culturales, de modo de poder tener un ámbito adicional, como lo es el compromiso nacional también, para tomar contacto entre las distintas fuerzas sociales que integran nuestra sociedad, y entre estas y el sector público, y más en particular dentro del sector público el gobierno. Obviamente también será importante, si así lo estima conveniente, el contacto entre este Consejo y otras instituciones similares de otros países, siempre con el objetivo de poder tener un grado de opinión, de reflexión y de propuesta sobre los temas que son connaturales a un consejo de este tipo, los temas de la economía. Este órgano tiene, como ustedes saben, 40 representantes, 14 en representación de los trabajadores, 14 en representación de los empresarios, 3 representantes de las cooperativas, 3 de los profesionales, 3 de usuarios y consumidores y 3 de organizaciones no gubernamentales que tienen convenios con el Estado. Pero además hay representantes del sector público, de distintos ámbitos del sector público, Poder Ejecutivo, empresas públicas, Parlamento, con voz, sin voto, constituyendo a nuestro juicio, adecuado puente entre los aspectos, las reflexiones que se realicen acá y el propio sector público. Simplemente para recordarlo, recuerdo rápidamente que, de acuerdo con la ley en vigencia aprobada durante los primeros años de este gobierno y el decreto reglamentario, las finalidades de este Consejo son las de solicitar asesorías, ser oído por el Ministerio de Economía y Finanzas y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto en instancias presupuestales, ser oído por comisiones parlamentarias, elaborar informes, elaborar anteproyectos de ley o reglamentos, formular su reglamento interno, definir las modalidades de elección de sus propias autoridades, presidente, 2 vicepresidentes, secretario ejecutivo, y naturalmente definir también quórum para sesionar, tomar decisiones y finalmente su propio presupuesto, así como la participación de las distintas fuerzas representadas aquí en su financiamiento. Yo quisiera simplemente en esta introducción y cumpliendo nuestra responsabilidad de convocantes hacer una presentación para compartir con todos ustedes acerca de cómo el Ministerio de Economía y Finanzas está viendo esta obra en construcción que es el desarrollo económico y social del país y que preferimos precisamente llamarlo así, obra en construcción. Obra en construcción para la que los pronunciamientos y las opiniones de este Consejo serán, por supuesto, un aporte importante a considerar. En esta, precisamente, presentación yo quiero referirme a 4 conceptos que precisamente son los materiales de esta obra en construcción. Por un lado, sus bases instrumentales, en segundo lugar, sus pilares fundamentales, en tercer lugar, las metas relevantes, los caminos que hemos elegido desde el gobierno para llevar adelante la obra, y culminar recordando cuál es su objetivo primordial. objetivo que seguramente compartimos todos los uruguayos. En materia de bases instrumentales, yo quiero señalar en primer lugar la política fiscal y la política monetaria, que definimos como herramientas que deben estar consistentemente al servicio de los objetivos que se persiguen. Por un lado, tener cuentas públicas sustentables a lo largo del tiempo, cuentas públicas sólidas, manejo prudente de ingresos y gastos públicos, que es la única manera de tener cuentas públicas sólidas y sustentables a través del tiempo. Una administración profesional de la deuda pública en un país que llegó a ser uno de los mayores deudores del mundo en relación a su producto. Una política monetaria basada en objetivos de inflación, proceso que tiene que estar bajo control para no desestabilizar los objetivos reales que se persiguen a través de la conducción económica, y una transparencia muy grande en la utilización de recursos de la sociedad, que son los recursos fiscales. Una transparencia que permita a todos los uruguayos saber cómo se utilizan los recursos de todos, con qué destino y con qué criterio de administración. Por eso hemos estado orientados a reducir lo más rápidamente posible el desequilibrio de las cuentas públicas que caracterizó al Uruguay durante tanto tiempo y que ustedes ven reflejado ahí en la barra verde que está por debajo de la línea horizontal de equilibrio, y al mismo tiempo asegurar resultados primarios de las cuentas públicas que sean coherentes con la reducción de ese déficit, que ha llegado a su mínima expresión en 2006 y que va a seguir disminuyendo hasta lograr primero el equilibrio de esas cuentas y luego, cuando podamos, un ahorro fiscal suficiente como para prepararnos para cuando vengan épocas peores a las que tenemos hoy, afortunadamente. Precisamente a partir de la administración profesional de la deuda y de esta situación fiscal, estamos disminuyendo sustancialmente la relación de la deuda sobre el Producto Bruto Interno, por dos razones: no solo porque cae la deuda bruta y neta, la roja es la bruta, la neta es la amarilla, sino también porque crece la producción de todos los uruguayos. Y al mismo tiempo, esta administración nos permite mejorar sustancialmente el perfil de la deuda. Este es el panorama que encontramos el 1 de marzo de 2005. Como ustedes ven, vencimientos en los primeros años prácticamente imposibles de abordar y una gran participación de deuda condicionada, que es la que está en gris. En gris está la deuda por préstamos. En bordó está la deuda por bonos, la deuda soberana del país. Y ustedes verán la participación enorme que tenía precisamente la deuda condicionada, la deuda que teníamos que pagar con condiciones. Ahora tenemos aquí el panorama actual. No solo hemos despejado las urgencias, no solo hemos abaratado sustancialmente el costo de la deuda, como veremos después, sino que al mismo tiempo hemos incrementado sustancialmente la participación de deuda soberana en sustitución de la condicionada. Hacia el final de esta proyección solo tendremos deuda soberana, como lo está indicando esta gráfica. La inflación ha retornado a tasas bajas, no obstante el hecho de que hoy tenemos que estar cuidando día a día el mantenimiento bajo control de esta variable importante. El pico que ustedes ven ahí es el que se produjo durante la crisis 2002-2003 y luego tendió nuevamente a estar bajo control y la seguiremos manteniendo bajo control. Entonces, primera base instrumental, política fiscal y política monetaria consistentes. Segunda base instrumental fundamental, relaciones laborales predecibles y equilibradas. En primer lugar, la búsqueda de una visión común que hemos venido desarrollando en el compromiso nacional. En segundo lugar, destacamos un marco de negociación colectiva y consejos de salarios que el país no tenía hacía mucho tiempo. El estímulo al enfoque de mediano y de largo plazo en las relaciones laborales, porque queremos relaciones laborales, según fue dicho, predecibles y equilibradas, y por eso cuanto mayor sea el horizonte temporal de las mismas, mayor predecibilidad y equilibrio habrá también. Una intervención equilibrada del gobierno, procurando mejoras consistentes del ingreso y del empleo, fomentando la formalización de la economía. Y la verdad es que los resultados se están acompañando en esta orientación. Ustedes tienen ahí la cantidad de acuerdos por consenso o mayoría a nivel de rama. Y podrán apreciar que en el 2005 y en el 2006 no solo tenemos un incremento notorio de acuerdos, sino una alta proporción de acuerdos por consenso, 94% en 2005, 89% en 2006. Y aquí, con estos números, no solo se ratifica lo que acabamos de señalar, sino la actitud equilibrada del gobierno. Tenemos los documentos firmados en total en la primera línea, el acuerdo por consenso de las tres delegaciones, el acuerdo por mayoría y los poquísimos procesos en los que no hubo acuerdo. Porcentaje de acuerdos por consenso, 92 y 86. Acá hay una leve variación respecto a las cifras anteriores, por la sencilla razón de que en la suma total estamos incluyendo las oportunidades sin acuerdo. Y quiero decirles que la mitad de los acuerdos por mayoría se alcanzó con el voto de los trabajadores y el gobierno en la mitad, y la otra mitad con el voto de empleadores y gobierno. Así que no se puede acusar al gobierno de flechar la cancha en ningún sentido. El gobierno ha actuado equilibradamente y de acuerdo con los criterios de relaciones laborales predecibles y equilibradas. El plazo de los acuerdos tiende a extenderse, y esto es fundamental, no solo para los trabajadores, también para los empleadores y sin duda para la economía nacional. Ustedes ven en 2006 cómo la mayor superficie la ocupan los acuerdos a más de un año y cómo se reducen los acuerdos a un año y sin plazo. Este es entonces el segundo instrumento fundamental, el segundo conjunto de instrumentos fundamentales, relaciones laborales predecibles y equilibradas. En tercer lugar, estamos llevando adelante reformas institucionales y promoviendo un clima de negocios en el país que traiga más inversión, más empleo y mejor empleo. Por eso trabajamos en la adecuación de incentivos con reglas que favorezcan la toma de decisiones de ahorro e inversión, fundamentales para lograr los objetivos a alcanzar. Un conjunto de reformas estructurales en áreas relevantes que ustedes ya conocen, transparencia de información y de acciones, facilitación de comercio e inversiones. Recuerdo simplemente cuáles son las reformas relevantes que estamos llevando adelante para favorecer el clima de inversión. En primer lugar, fortaleciendo la institucionalidad, la regulación y el mercado de valores en el sistema financiero. Fortaleciendo la institucionalidad de las políticas de vivienda, con los cambios en el Banco Hipotecario y la instauración ya aprobada en el Parlamento de la Agencia Nacional de Vivienda. El sistema tributario y de aportes patronales que comenzará a regir el próximo 1 de julio. Los cambios en la administración pública para modernizar y hacer más eficiente la administración tributaria en la Dirección General Impositiva, en el Banco de Previsión Social y en la Dirección Nacional de Aduanas. La promoción y defensa de la competencia con la ley que está avanzando en el Parlamento. Los concursos y la reorganización empresarial en una moderna legislación que también está en el Parlamento. la instauración de una oficina de atención al desarrollo del sector privado en el Ministerio de Economía, la revisión de regímenes promocionales de la inversión para mejorarlos y un enfoque de inserción externa que para nuestro país es fundamental. Entonces, estas reformas institucionales, promoviendo el clima de negocios, son también bases instrumentales o constituyen también bases instrumentales de este país en construcción. Vamos ahora a los pilares fundamentales sobre los que se asienta esta obra. En primer lugar, estabilidad social y reglas de juego creíbles. No vamos a tener desarrollo económico si no tenemos estabilidad social y reglas de juego para todos que sean predecibles y al mismo tiempo en las que podamos creer todos los uruguayos. En primer lugar, la estabilidad social es una parte fundamental del ambiente de inversión. La credibilidad y la reputación como factores esenciales del entorno político, macro y microeconómico también, y naturalmente mejores reglas de juego, consistentes, estables, creíbles. Por eso, una vez más decimos que para que el crecimiento sea sostenible en el largo plazo, tiene que apoyarse en la inversión, pero a su vez esta inversión interactúa con nuevos emprendimientos, mayor competencia, aumento de productividad y estímulos a la innovación, que es el camino que estamos tratando de impulsar precisamente para alcanzar ese camino fundamental a través de la inversión. La credibilidad en la que insistimos tanto como factor clave exige, por un lado, consistencia macroeconómica, como ya vimos, y también un manejo adecuado de la deuda en un país que llegó a endeudarse mucho. Y todo ello nos lleva a la sostenibilidad o sustentabilidad de las cuentas públicas con perspectiva de estabilidad y respeto a las reglas de juego. Y este es uno de los pilares de la obra en construcción. El otro refiere a políticas productivas y sociales activas. Nosotros no podemos sentarnos a esperar que a partir de estos escenarios las cosas vayan bien solas. Hay que poner en práctica políticas activas desde el punto de vista productivo y social. En primer lugar, porque esto debe ser una combinación coherente de políticas transversales y políticas sectoriales en el ámbito productivo. Transversales para crear el escenario, sectoriales para precisamente aprovechar las condiciones que en cada ámbito de la producción nacional hay desde el punto de vista de las condiciones que al país le interesa impulsar, con criterios definidos y transparentes, y políticas sociales explícitas, con objetivos claros y financiamiento consistente con el programa fiscal. Tenemos que tener una nítida fijación de prioridades del gasto público. Este gobierno las tiene. En 2005 las definió. Educación, salud, seguridad pública e infraestructura son las prioridades del gasto público. Y tener en cuenta que las determinantes del crecimiento de largo plazo en un país como el Uruguay tienen que ver con la oferta, sin duda, porque necesitamos capital físico, porque necesitamos aumento y mejora del capital humano, porque necesitamos mejorar la productividad de todos los factores, áreas en las que estamos realizando avances, pero en el caso de Uruguay es también necesario mirar la demanda, porque somos muy chiquitos y porque tenemos que volcar la enorme capacidad de realización productiva más allá de nuestras fronteras. Tenemos un mercado interno muy reducido, con necesidad de acceso entonces a mercados externos y un cuidado importante a nuestra inserción internacional. Por eso, mencionamos estos criterios para impulsar el Uruguay productivo: atacar el núcleo de la productividad de las empresas, incrementar las fuentes de trabajo, elevar la calificación de los trabajadores, impulsar el criterio de emprendedurismo y formación empresarial con responsabilidad social en el área de los empresarios, incentivar la aplicación de avances tecnológicos, la innovación, la calidad, favorecer la descentralización geográfica, contribuir a la disponibilidad de infraestructura, preservar el medio ambiente, y en particular promover las micro, pequeñas y medianas empresas, que son en el ámbito empresarial las que más apoyo necesitan de las autoridades públicas.